Informativo ARU.
Asuntos de salud pública, desde el abuso del alcohol hasta la fobia que muchos sufren ante la idea de coger un avión o la preocupación que nos invade ante el acoso escolar. También el futuro laboral de nuestros universitarios españoles, ya sea en el mercado de trabajo o como investigadores. Son algunos de los temas a los que hoy prestamos atención porque nuestras universidades están trabajando en ellos. Se los contamos, como cada semana, en el informativo ARU, repleto de las novedades de nuestros centros académicos. ¡Comenzamos! Según los últimos datos aportados por la Organización Mundial de la Salud, el consumo excesivo de alcohol está en el origen de más de 200 enfermedades y provoca cada año 3,3 millones de muertes en el mundo. Por eso, la detección temprana de los efectos negativos relacionados con el alcohol es un objetivo prioritario para la Universidad Miguel Hernández. Escuchamos a Noemí Hernández, Fran Navarro y Asunción Niñoles.
Un estudio del Instituto de Neurociencias revela que el daño cerebral inducido por el alcohol no cesa inmediatamente al dejar de beber.
Un trabajo conjunto del Instituto de Neurociencias, Centro Mixto de la Universidad Miguel Hernández y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y del Instituto Central de Salud Mental de la Universidad de Heidelberg de Alemania ha detectado, mediante resonancia magnética, cómo los daños en el cerebro de una persona alcohólica siguen progresando cuando cesa el consumo de alcohol durante las primeras semanas de abstinencia.
De acuerdo con esto, el investigador del Instituto de Neurociencias y coordinador del estudio, Santiago Canals, concluye que la progresión del daño cerebral en ausencia de alcohol era desconocido hasta el momento. Le escuchamos.
Sorprendente, porque se consideraba que una vez dejas de beber en los pacientes alcohólicos, los daños causados por el alcohol empezarían a revertir inmediatamente. Nos encontramos que no, que lejos de esto, no solamente no revierten, sino que avanza. Esto nos dejaba en una situación de sorpresa, pero a la vez interesante, porque si efectivamente no es el alcohol quien estaba generando el daño, puesto que los pacientes estaban en abstinencia, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Bueno, nuestra conclusión es que hay un proceso que sí es iniciado por el alcohol, pero que progresa en ausencia de este y que produce los daños que medimos con la resonancia magnética en las primeras fases de la abstinencia. Es importante remarcar que son las primeras fases de la abstinencia por dos motivos. Uno, para no alarmar a nadie, es decir, en estudios a largo plazo en los que los sujetos son capaces de mantenerse en abstinencia, sí se ve que hay una reversión del daño. Esto es importante decirlo para quien nos esté escuchando. Por otro lado, es importante remarcar que es en las primeras fases porque son fundamentales para conseguir dejar el alcoholismo, para conseguir dejar esta adicción.
Esta investigación se ha realizado en pacientes voluntarios internados en un hospital de Alemania para su tratamiento de rehabilitación y muestra que 6 semanas después de que una persona haya dejado de beber, se siguen produciendo cambios en la materia blanca del cerebro de personas adictas al alcohol.
En este sentido, el investigador principal del trabajo, Santiago Canals, explica las líneas de investigación que se van a derivar de este descubrimiento.
Tenemos abiertas varias líneas de investigación como consecuencia de este descubrimiento. Una de ellas es caracterizar en detalle ese proceso independiente del alcohol que está sucediendo en la fase crítica, a nuestro entender, de la enfermedad, que son las primeras semanas de la abstinencia. Gracias a que tenemos el estudio paralelo en pacientes sin animales, usaremos ahora los animales para tratar de entender qué alteraciones biológicas subyacen a estas huellas de imagen cerebral, estos biomarcadores. Nuestras sospechas van en la dirección de los procesos neuroinflamatorios que serían los responsables de las alteraciones que vemos. Esto es lo que vamos a investigar ahora a nivel de investigación básica, por así decirlo. Luego, otra línea de investigación que emana, digamos, de este estudio es tratar de desarrollar las técnicas de imagen que usamos en el laboratorio, desarrollarlas para que sean aplicables en el día a día de la clínica.
Otra característica diferencial de este estudio del Instituto de Neurociencias, Centro Mixto de la Universidad Miguel Hernández y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es que se ha llevado a cabo paralelamente en un modelo con ratas, con preferencia por el alcohol.
¿Quién no conoce a alguien que prefiere pasar horas en el coche antes que subirse a un avión? El Laboratorio de Psicología y Tecnología de la Universidad Jaume I ofrece de nuevo el programa Sin Miedo Airlines, un tratamiento online gratuito para superar el miedo a volar. Esta iniciativa forma parte de un trabajo de investigación y es totalmente autoaplicado. Sara Carlos, Vox UGI Radio.
Este tratamiento para superar la fobia a volar totalmente gratuito se realiza a través de Internet, desde casa y sin necesidad de acudir a una consulta de psicología. Los requisitos para participar en el programa son ser mayor de 18 años, tener dirección de correo electrónico, conexión a Internet y conocer el castellano. Además, al inicio del tratamiento se dispondrá de un test inicial para evaluar si es adecuado para el usuario. Este tratamiento se enmarca en la investigación de la tesis que está realizando la doctoranda Sonia Mor y que está dirigida por las investigadoras Soledad Quero y Cristina Botella. Soledad Quero explica el objetivo de Sin Miedo Airlines.
Lo más importante de estos tratamientos autoaplicados a través de Internet es que pretendemos mejorar la diseminación de los tratamientos psicológicos, porque lo que vemos es que es más del 50% de personas que tienen problemas psicológicos no reciben la ayuda que necesitan o adecuada, por diversos problemas de falta de formación de los profesionales, de poco acceso a los sistemas de salud, de listas de espera que sabemos que hay en los servicios de salud pública. Y por lo tanto, el Internet es una herramienta que se convierte en con una gran potencialidad para llegar a esas personas que necesitan recibir un tratamiento. De hecho, Sin Miedo Airlines puede aplicarse ya no solamente en gente de la sociedad de Castellón, de aquí de la comunidad universitaria o de Castellón o de la comunidad de Valencia, sino en cualquier lugar de España. Recibimos, de hecho, personas que nos piden ayuda para este problema o incluso de fuera de España que obviamente hablan español, ¿no?, de la comunidad latina.
El programa tiene una duración de entre 3 y 4 semanas, aunque podría alargarse hasta un máximo de 6. La investigación continúa el trabajo que empezaron años atrás grupos de investigación de las universidades de las Islas Baleares, la Jaume I de Castellón y la Politécnica de Valencia. La investigadora Soledad Quero cuenta en qué momento del proceso del programa se encuentran actualmente y los antecedentes de la investigación.
En estos momentos estamos reclutando participantes y ya tenemos unos 32 participantes. Necesitamos hasta 60, necesitamos más. Por eso lanzamos, ¿no?, el proyecto para que la gente que esté interesada y que tenga este problema se pueda beneficiar de él. Y tendremos ya datos preliminares. Que todavía no hemos analizado. De todas maneras, sí que es importante decir que este proyecto o este programa Sin Miedo Airlines ya ha sido puesto a prueba en otra tesis doctoral previa de otro doctorando, cuyos resultados acaban de ser publicados de eficacia, y los resultados han sido muy positivos. Las personas mejoran en todas las medidas y también han conseguido volar, que sería lo más importante, y los resultados se mantienen en un seguimiento a los 3 meses.
Sin Miedo Airlines cuenta con el apoyo de la Comisión Deontológica de la Universidad Jaume I, y para participar hay que ponerse en contacto enviando un correo electrónico a la dirección volar@uji.es.
Otro asunto que preocupa y mucho es el acoso escolar, también llamado bullying, que va más allá del maltrato físico. Además, incluye el maltrato psicológico deliberado y continuado que recibe un niño por parte de otro o de otros. Estos agresores se comportan con él cruelmente, de manera deliberada, con el objetivo de someter, asustar o destruir al acosado. Un reportaje de Raquel Fernández, de Europea Radio.
Lejos de acabar con el acoso escolar, según datos del Senado español, ha aumentado un 20% en los últimos 2 años, y en la Comunidad de Madrid, más concretamente, un 9%. Son las 11 y faltan 15 minutos para la finalización del recreo de la mañana. Verónica Fernández es profesora de primaria y en aulas de psicología terapéutica.
Sí, existe un protocolo de actuación. Después, cada centro lo sigue y pues se toman las decisiones pertinentes. Como os he dicho, es algo muy difícil de identificar, tenemos que estar muy seguros, tenemos que ver también la historia de ese bullying, ¿no? Porque en muchas ocasiones decimos, joder, es que esta niña está sufriendo bullying y ella probablemente haya sido la primera o el primero que ha empezado a comportarse mal con sus compañeros. Los niños normalmente no hacen bullying porque sí. La mayoría de los niños que se comportan de una forma así disruptiva en contra de algún compañero o de un grupo de compañeros suele ser que tiene algún problema, bien sea en casa, frustraciones. Entonces es algo que hay que mirar muy detenidamente, ya no solamente para acabar con el bullying que se le hace a un niño o a un grupo determinado de niños, que eso es principal, sino que también hay que ver de dónde viene esa tendencia de los que hacen el acoso, ¿no?, de los acosadores en este caso.
El acoso escolar o bullying se cobra la vida de 200.000 jóvenes y niños al año entre personas de 6 a 21 años, según un informe realizado por la Organización Mundial de la Salud. Jesús Cao, psicólogo.
Las consecuencias que puede sufrir una persona que sufre de bullying pueden ir desde aquellas que se manifiestan en un corto plazo y aquellas que aparecen a largo plazo. Estas pueden ir desde baja autoestima, desde actitudes pasivas, tanto en la escuela como fuera de ella, trastornos emocionales, problemas psicosomáticos, depresión, ansiedad, incluso llegando a provocar a largo plazo pensamientos suicidas en el niño. También se suman a esta lista la pérdida de interés por las cuestiones relativas a los estudios, lo que puede desencadenar en una situación de fracaso escolar. Cuando hablamos de los factores de riesgo en el bullying, es importante dejar claro que estos no solo aparecen en las víctimas que sufren, sino también en aquellas personas que son más propensos a convertirse en agresores. En las víctimas, los rasgos físicos o culturales distintos a los de la mayoría, sufrir alguna discapacidad física o psíquica o tener una personalidad introvertida y poco comunicativa pueden actuar como factores de riesgo. En el agresor, la ausencia de empatía, la baja autoestima, la impulsividad, el egocentrismo o incluso el fracaso escolar o un consumo temprano de alcohol y drogas pueden actuar como factores de riesgo a la hora de desarrollar conductas agresoras.
Es responsabilidad de todos informar y prevenir este tipo de comportamientos como el del acoso escolar y cuando se den, ser capaces de identificarlo y resolverlos de la mejor manera posible.
Y nos preocupamos ahora por los universitarios españoles, tanto que puedan compaginar el deporte con el estudio, como por su futuro laboral e incluso como investigadores dentro de la academia. La Universidad CEU Cardenal Herrera acoge la 16ª edición del Congreso Internacional de Estudiantes, un evento que trata de fomentar el interés por la investigación entre los alumnos de la universidad. María Lladró, Universidad CEU Cardenal Herrera.
Desde su primera edición se propuso recrear los procedimientos habituales en los congresos científicos, donde los investigadores presentan a la comunidad científica los avances de sus trabajos. Javier Ramiá, uno de los jóvenes que participó en el congreso con su proyecto SUICEU, un plan de comunicación que trata el buen uso de los antibióticos, nos cuenta su experiencia.
La verdad es que participar en el congreso por primera vez ha sido una experiencia muy enriquecedora y que me ha aportado mucho porque hasta el momento no había hecho nada parecido y yo creo que es algo muy recomendable porque no en la Facultad de Periodismo no solemos presentarnos a este tipo de eventos y yo creo que es una buena oportunidad en primer lugar para acercarse al mundo de la investigación científica y en segundo para aprender a exponer tu proyecto de una manera profesional en el ámbito de un congreso científico como es el que ha organizado la universidad.
El congreso replica todos los pasos que suceden en la realidad profesional e investigadora para que los estudiantes pasen por toda la experiencia de la investigación, desde la observación de un fenómeno de la realidad hasta el diseño de la investigación, el logro de resultados y conclusiones y la exposición y defensa de la investigación. María Laoz, colaboradora del proyecto SUICEU, nos cuenta qué le ha aportado participar en el congreso.
Ha sido una experiencia muy positiva, ya que nos hemos enfrentado al primer trabajo teórico-científico, por así decirlo, del periodismo, que suele ser bastante práctico, y le hemos puesto mucho rigor a todo lo que hacíamos y queríamos contar, y mucho empeño, y yo creo que eso se ha visto reflejado, y eso es lo que nos llevamos, y también veo cómo nos hemos preparado para futuras experiencias, como el trabajo de fin de grado, esa exposición, o quién sabe, pues el futuro trabajo fin de máster. Nos lo pasamos bien preparándolo porque era algo adicional y era algo que hacíamos porque queríamos y estamos contentos con el resultado.
Se trata de toda una oportunidad para que los alumnos crezcan profesionalmente y se enfrenten a uno de los retos que podrían surgir en su futuro.
Y el Comité Olímpico Español ha presentado la Oficina de Atención al Deportista, con la que trabaja estrechamente la Universidad Católica de Murcia y cuyo principal objetivo es fomentar la carrera dual, académica y deportiva de los grandes campeones. Nos lo cuenta Lidia Quesada, de Irradio UCAM.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Alejandro Blanco, presidente del COE, y José Luis Mendoza, presidente de la UCAM, han intervenido en la sede del Comité Olímpico ante un auditorio repleto de deportistas de alto nivel con motivo de la presentación de la Oficina de Ayuda al Deportista. El presidente de la UCAM expuso los servicios que esta universidad está poniendo a disposición del COE, labor que fue elogiada en especial por su modelo dual de tutorización que permite a los deportistas seguir estudiando sin dejar sus entrenamientos y competiciones.
Poner el COE y la UCAM al servicio de los deportistas. Nos preocupamos por las personas el deportista es la persona que tiene resultados, pero debajo del deportista siempre hay una persona. Nos preocupamos por su formación, nos preocupamos por el día a día y nos preocupamos porque tenga un futuro mejor.
La secretaria de Estado para el Deporte, María José Rienda, ha afirmado que los deportistas son referentes e inspiración, pero como las carreras no duran toda la vida, la formación es esencial. El deportista no quiere que le regalen nada, ha asegurado Rienda. Lo que quieren es que se les den facilidades para compatibilizar sus estudios.
Porque bueno, los que estamos ahora en edad más joven, no, yo creo que no pensamos en lo que va a suceder después ni lo que nos va a pasar cuando dejemos el deporte, pero es algo bueno que nos vayan informando de lo que vamos a tener que hacer, de cómo nos van a poder ayudar.
Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido que es hora de que el deporte sea una prioridad y se reconozca su papel e influencia positiva para España.
Este mes de abril que cerramos, la Universidad de Zaragoza ha celebrado su feria de empleo. Expo Talent 2019 es un espacio para iniciar las relaciones entre el mundo laboral y el alumnado de los últimos años de carrera o recién titulados. En el encuentro, las entidades participantes podían realizar ofertas de empleo, ofrecer prácticas o dar a conocer a los estudiantes cómo desempeñan su actividad en el mercado. Este año, la Feria de Empleo del Campus Público Aragonés ha celebrado su 15ª edición. Javier Bruñén, Radio Unizar.
Expo Talent, la feria de empleo de la Universidad de Zaragoza, abre sus puertas. Durante esta jornada, miles de estudiantes acuden a este punto de reunión en el que más de 70 empresas van en busca de jóvenes talentos. La feria tiene lugar en el edificio Betancourt, del campus Río Ebro. Este año celebra su 15ª edición. El año pasado recibió a más de 5.000 estudiantes. Este certamen está organizado por Universa, el Servicio de Orientación y Empleo de la Universidad de Zaragoza. Hablamos con Marta Rincón, de Universa.
Los estudiantes, cuando son estudiantes, tienen el objetivo de buscar unas prácticas o, si están terminando ya, buscar un trabajo. Y las empresas es darse a conocer, dar a conocer entre los universitarios que pueden trabajar con ellos y también reclutar personal, bien para prácticas o bien para oferta de empleo.
La inauguración de la feria corre a cargo de la vicerrectora de Estudiantes y Empleo, Ángela Alcalá, la consejera de Innovación del Gobierno de Aragón, Pilar Alegría, y la directora del Instituto Aragonés de Empleo, Ana Vázquez. Aunque la feria está orientada hacia estudiantes de último curso y recién titulados, no cierra sus puertas a nadie. Y de nuevo, unos 5.000 estudiantes tienen a su disposición una gran manera de establecer un primer contacto con el mundo laboral.
Y a continuación, Iñaki Arena y Sheila Guerri repasan la agenda universitaria para los próximos días.
La Universidad Miguel Hernández ha abierto el plazo de inscripción para participar este verano en la 9ª edición del Programa de Voluntariado de Cooperación Internacional al Desarrollo en Ruanda. Durante los meses de julio, agosto y septiembre, cerca de 25 personas podrán realizar estancias en el país africano para colaborar con diversos proyectos de cooperación en Ruanda que gestiona la UMH a través del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y de la Cátedra de UMH en Ruanda.
Instituciones independientes, condiciones y amenazas es el título del coloquio organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra. En él, los presidentes de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la subgobernadora del Banco de España reflexionarán sobre las condiciones que se requieren para garantizar la independencia de las principales instituciones de nuestro país, así como los retos que enfrentan en el gobierno de las mismas. Es un evento Alumni and Friends que está dirigido principalmente a antiguos alumnos y amigos de la facultad. Tendrá lugar el próximo lunes 29 de abril a partir de las 9 de la mañana en el nuevo edificio Alumni Universidad de Navarra en Madrid.
En la Universidad Cardenal Herrera está prevista una jornada de atención veterinaria al perro de deporte y de utilidad. La actividad va dirigida al conocimiento veterinario especializado para guías caninos dedicados a perros de ayuda humanitaria en catástrofes. El evento se llevará a cabo el próximo 27 de abril en el edificio Luis Campos Gorriz.
También la Universidad Cardenal Herrera tiene en marcha su cuarto ciclo de cine en colaboración con Cáritas. Tiene como objetivo sensibilizar al alumno universitario sobre cuestiones de relevancia social que le ayuden a reflexionar, debatir y tomar conciencia de la realidad en la que viven los más desfavorecidos y lo que supone vivir en conflictos bélicos para millones de seres humanos. Se celebrará el próximo 8 de mayo en el Salón de Actos del edificio Plaza de Reyes Católicos.
Además, en la Universidad de Extremadura ya está abierta la convocatoria para el programa Quercus 2019-2020 para realizar prácticas en empresas de otros países. Si eres estudiante o recién titulado en la Universidad de Extremadura, tienes hasta el 30 de abril para solicitar una plaza.
Y nos van a permitir ahora que nos fijemos en nuestra propia profesión, porque hasta el final de este informativo ARU hablamos de periodismo. La Universidad Complutense acoge el Congreso Nacional de Periodismo Autónomo y Freelance. Bajo el lema Reinventarse para Progresar, los profesionales de la comunicación acercan el periodismo a los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Información. Desde Inforradio, Silvia Barrado.
La mayor universidad presencial de España, la Universidad Complutense de Madrid, sigue apostando por el periodismo. En el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la Información ha tenido lugar el PROCOM, el Consejo de Profesionales de la Comunicación, con una temática clave: periodismo autónomo y freelance. La candidata del Partido Popular a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha participado en el Congreso con un guiño muy afectuoso a nuestra radio.
Sí, yo desde el primer año de carrera estuve con mis compañeros creando el proyecto de Radio Complutense, y los alumnos que estudiamos en la Universidad Pública en concreto, que tenemos matrículas más económicas y también menos recursos, pues creo que tener la posibilidad de hacer prácticas en tiempo real, sea en la universidad o en medios, pues creo que es fundamental, porque al final cuando acaba la carrera tienes que ir hacia algún sitio. Luego todo lo que has aprendido durante la carrera y todas las prácticas que has hecho siempre son positivas y además enriquecen y te pones ya en la piel de los profesionales. Es bueno saber qué se siente y cómo se trabaja desde el primer día que estás dado de alta en la facultad.
La presentadora del canal 24 Horas de Radio Televisión Española ha participado en el panel de expertos bajo el nombre La transformación del periodismo a través de la tecnología. Ana Belén ha comentado el mundo de las redes sociales y su enlace con el periodismo.
Hombre, yo creo que sí, que todo es positivo. Lo que pasa es que es verdad que tenemos que tener un poco los pies sobre la tierra y evitar que en un momento dado la cantidad de información que nos está llegando empezar a darla sin ningún tipo de control, ¿no? Afortunadamente, Televisión Española siempre tenemos la idea de que preferimos ser los segundos, pero que la gente cuando vea nuestra información diga, lo ha dicho Televisión Española, lo ha dicho el canal 24 horas, es que es verdad, ¿no? Porque lo han contrastado y no hay ningún tipo de duda. Ese es el hándicap, ¿no? Que muchas veces las prisas pueden conllevar a un error. Pero por lo demás siempre es ventajoso porque estamos recibiendo información de muchos sitios.
El presidente de la Asociación de Profesionales de la Comunicación y expresidente de Telemadrid, Salvador Molina, ha sido el encargado de realizar la ponencia inaugural. Su titular, muy claro: el periodismo manda aquí, no importa el qué, sino el por qué. Esto ha dicho a los micrófonos de Inforradio.
Con independencia de lo que ha sido la transformación política o de marco regulatorio en Telemadrid, también se está aprovechando para hacer esa transformación hacia un concepto que es el transmedia, es decir, que de alguna manera conviva el mensaje, la historia que quieras contar, con distintos soportes, y que lo que cuentes tenga un soporte en radio, un soporte en televisión y también un soporte digital que puedas seguir. Esa transformación a través de María Maica se está ejecutando en los últimos 2 años y se está viendo poco a poco además el éxito. Cómo se van hibridando las audiencias tanto de los medios tradicionales, radio y televisión, con los medios digitales. Hay programas que responden muy bien en digital, hay programas que incluso llegan a obtener más audiencia a través del canal digital que la retransmisión en vivo y en directo, ¿no?
Este congreso se ha celebrado con el fin de enfrentar los desafíos del periodismo marcados por la crisis económica y para servir de brújula a los alumnos y profesionales del mundo de la comunicación. Un mundo que ha traído nuevas herramientas de trabajo y una sociedad de consumo completamente distinta, que interactúa cada vez más con los medios.
Y como muestra de este futuro del periodismo del que nos hablaban desde la Universidad Complutense, un botón. El ejemplo de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, donde justo antes de Semana Santa los estudiantes de cuarto de periodismo han lanzado a la luz sus trabajos fin de grado. 6 proyectos periodísticos solventes, con un plan económico detrás y llenos de contenido. Sheila Guerri, Radio Universidad de Navarra.
Lorem Ipsum es una agencia de periodismo transmedia. Produce contenidos para empresas, para instituciones y para medios de comunicación. Lo que hemos hecho ha sido ver la tendencia que hay del periodismo de marca ahora mismo y también trabajar grandes historias en grandes formatos. Entonces apostamos por el transmedia y apostamos también por el impacto positivo.
Capricho es una publicación impresa de carácter trimestral, sale 4 veces al año, tiene más de 200 páginas, tiene un carácter coleccionable. Tomamos el café como una excusa para contar historias. En una hablamos más del producto, el café como un lugar, café en el arte, café como una conversación para poder conocer a un personaje. Poirot es un medio digital especializado en el análisis de las series y su impacto en la sociedad y en la cultura. Al menos en habla hispana estaba siendo cubierto de forma muy superficial, ¿no? Era el chisme, el nuevo elenco, el nuevo casting, quién sale con quién, pero no había análisis más allá. Al fin y al cabo, la ficción nos ha puesto siempre un espejo enfrente a la sociedad y es lo que queríamos.
Distritos es una plataforma de periodismo hiperespecializado. Se dirige a comunidades de aficiones muy específicas. Personas que practican el crossfit, para gente que tiene un estilo de vida veggie, quienes tienen o les gustan las caravanas, para esas personas que les interesan la investigación policíaca, para los que les gustan los musicales.
Navarra Journal es un medio de comunicación solo para el móvil sobre temas cívicos en Navarra. Solidaridad, ecología, inserción social, todo eso que ayuda a unir y crear comunidad.
Double Check es un medio para mujeres de 18 entre 25 años. En vez de enviar las noticias por correo, como una newsletter, la pasamos a WhatsApp. Entonces decidimos hacer un podcast de 3-4 minutos con 2 voces para que ellas por la mañana lo escuchen como si fuera que una amiga te lo cuenta, para que salga del día y diga, bueno, estoy informada, sé lo que pasa.
Lorem Ipsum es una agencia de periodismo transmedia que ha nacido con 2 encargos bajo el brazo. Un gran reportaje sobre la radicalización islamista para el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo y otro sobre la ludopatía para la asociación Aralar. Capricho es una revista impresa que utiliza el café como excusa para contar historias. El nativo digital Poirot analiza el impacto cultural que tienen las series en la sociedad. Distritos es un hiperespecializado que ha nacido con 5 fórmulas para 5 nichos. Navarra Journal es un medio de comunicación local exclusivo para el móvil. Y Double Check es un podcast de 3-4 minutos por WhatsApp con las claves más importantes de la actualidad española. Los 6 proyectos son fruto del trabajo periodístico, de investigación, de ideación, de producción, de distribución de los estudiantes de cuarto de periodismo de la Universidad de Navarra durante prácticamente todo el curso. Y es curioso, los 6 equipos de trabajo han estado dirigidos por mujeres. Todos se han dedicado a trabajar con fuego real, empezando por darle 1000 vueltas a la idea. Bea Jordán, Capricho.
Queríamos encontrar algo que fuera un poco conceptual. O sea, coger un tema como básico o simple o algo que parece que no se le puede esto y pensar para intentar sacarle pues diferentes ramas, diferentes historias.
Siguiendo por organizar el trabajo, Fabiola Vázquez, distritos.
Cada pareja iba a un distrito. Entonces, la verdad, lo que más me preocupaba era que no fuéramos un equipo, porque al final son cosas muy distintas. Y yo creo que eso es lo que más orgullosa me siento de haber logrado que fuéramos distritos, y no distrito Gran Vía o distrito Indicios.
Y una vez centrado el tema, ser no estudiantes de comunicación, sino ya periodistas. María Fernanda Callejón, Poirot.
Hay una suerte de concepción errada de que el periodismo solo puede ser sobre temas serios, ¿no? De que si no estás cubriendo el Watergate, no eres periodista. Cuando me adentré en este proyecto me preocupaba al principio, la verdad, decir, me estoy graduando de periodismo, hago un proyecto sobre series, ¿cómo casa? Y una vez analizándolo me di cuenta de que todo puede tener un enfoque periodístico.
Periodistas comprometidos en un contexto actual, real, pensando en la viabilidad y en el público. Fátima Rosell, de Lorem Ipsum.
Lo más difícil del proyecto ha sido pensar esto como agencia. Lo normal es formar un medio, pero viendo un poco el mercado y que teníamos un encargo real, que es el que nos ha encargado el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, entonces ha sido ver un poco qué tendencias hay en el mercado, hacia dónde tira el periodismo, y volver a la esencia, pero a la vez trabajar los nuevos formatos para enganchar a nuestra audiencia.
Y que tras meses de trabajo sienten que han aprendido en el proceso. Ana Chueca, Navarra Journal.
Dejaría todo igual, pero sí que he aprendido muchísimas cosas y ahora las haría de otra forma. Todo lo que he hecho me ha ayudado a aprender. Lo que haría sería aplicar esas enseñanzas a todo lo que nos queda ahora en el futuro y todo el recorrido que le queda al proyecto.
Hasta el punto de poder dejar un consejo a las siguientes generaciones que tengan que enfrentarse al final de carrera, al trabajo fin de grado, al abismo ante el futuro laboral. Victoria Guillén, Double Check.
Yo creo que si te lo tomas con ilusión, trabajas, te organizas, sobre todo, organización, y si todo el mundo apuesta por el trabajo que estáis haciendo, yo creo que sale bien. Pones todo lo que has aprendido en práctica durante la carrera en eso, y entonces al final es como tuyo, no ir a por nota, sino de hacer un producto bueno, que sepas que puede salir en el mercado, que te lo pueden comprar.
Los proyectos han sido presentados en público y ante un jurado profesional que ha estado formado por el periodista y profesor de la Universidad de Sevilla, José Luis Rojas, la periodista creadora de Close Letter, Charo Marcos, y la periodista de 93 metros, Leire Ariz.
Así cerramos esta edición del informativo ARU, realizada en este caso desde los estudios de Radio Universidad de Navarra, pero posible gracias al trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias. La próxima semana volverán a los mandos Carmen Revillo y Sari Zorio desde UPV Radio. Hasta entonces, que tengáis una muy feliz semana. Hasta la próxima.